Tiempo de Juego Málaga. El lunes 19 a partir de las 8 y media de la tarde, Tenerife Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. COPE más Málaga, 97.1 FM y 882 de onda media. Sigue el partido con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisert, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta semana termina oficialmente el verano y dicen los responsables del turismo en la provincia de Málaga que ha sido un verano que en algunos indicadores ha sido el mejor de la historia. El turismo ha dejado aquí en la provincia 7.400 millones de euros. Enseguida vamos con los detalles. Muy buenas tardes, es lunes 19 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Como decimos, enseguida vamos con el balance turístico del verano. Antes vamos a decir hola. En lugar de adiós, hola a los universitarios. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque desde hace unos días las aulas de los distintos centros de la Universidad de Málaga han vuelto a llenarse de alumnos. Ha comenzado el curso universitario que, como cada año, se retoma de forma progresiva. Las primeras facultades retomaron las clases el pasado lunes, como es el caso de Ciencias, y los alumnos seguirán volviendo a clase hasta el 10 de octubre, como en el caso de Medicina.
Con motivo del inicio del curso universitario, hoy hablamos con José Ángel Narváez, es profesor de la Universidad de Málaga desde 1986, catedrático de Fisiología y es rector de la Universidad de Málaga. Rector, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, rector. ¿Con qué novedades arranca este curso universitario en Málaga?
Bueno, este curso universitario arranca con dos grandes novedades. Primero, la implantación de unos grados nuevos, especialmente el grado de actividad física al deporte y otra serie de dobles grados, y con la inauguración del edificio de psicología, por fin. Con lo cual, vamos a disfrutar de una nueva infraestructura que va a mejorar la situación física de los estudiantes y, desde luego, también va a contribuir a la calidad de la formación, ¿no?
La universidad está celebrando su 50 aniversario, medio siglo después del nacimiento. ¿Está adaptada a la realidad de Málaga? No sé, ponemos sobre la mesa una cifra. En junio hicieron la selectividad casi 8.700 alumnos en la provincia y la UMA solo ofertaba 7.400 plazas de nuevo ingreso.
Bueno, porque nosotros lo que intentamos es dar una formación de calidad. Y con la financiación y la situación que tenemos, no podemos aumentar mucho más el número sin que se resienta la calidad. Por lo tanto, estas 7.400 plazas que estamos, o casi 4.700 plazas que estamos ofertando, corresponden a las plazas en las que nosotros podemos asegurar una calidad suficiente en la formación de los chicos y las chicas que eligen la universidad, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos tener capacidad para esos 8.000 estudiantes malagueños, y no solo eso, sino para muchos más estudiantes en los que la universidad pudiéramos afrontarlo, pero con la formación de calidad, ¿no?
Una formación de calidad que dé vía libre a la entrada, al ingreso en el mercado laboral. ¿En eso cómo estamos, rector?
Pues estamos bastante bien, ¿eh? Prácticamente los estudios que nosotros tenemos a través del Observatorio de Empleabilidad, en el tercer año la empleabilidad de nuestros estudiantes es casi el 90%, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es un índice bastante importante. Lógicamente, esa empleabilidad depende mucho de la rama, ¿no? En la rama de la ingeniería y de las ciencias experimentales, la ciencia de la salud es muy alta, en la rama de las ciencias sociales y humanidades es más baja, hay que esperar un poquito más para detectar y observar la incorporación definitiva al mercado, pero yo creo que son unos datos muy positivos para la Universidad de Málaga, ¿eh? Y en algunos casos por encima de la media nacional.
Estamos hablando con José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga. En los últimos años, aquí en Málaga, se han planteado distintos proyectos de universidades privadas que tienen interés por instalarse aquí en Málaga. ¿Esto en qué medida es una competencia, le supondría una competencia a la Universidad de Málaga, o es un complemento?
Bueno, yo creo que es en todo caso un complemento. Los modelos de universidades privadas y universidades públicas son modelos completamente diferentes. Nosotros somos una universidad pública en el cual la financiación que tenemos es simplemente para formar a nuestros estudiantes, para la investigación y para la cultura. No, nuestro objetivo no es tener o generar crédito, no es ganar dinero, y por lo tanto el planteamiento es completamente diferente. Para la Universidad de Málaga, yo siempre lo he dicho, para una universidad pública, las universidades privadas no representan una competencia.
Rector, periódicamente se publican rankings de las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, en el ranking de Shanghái publicado hace un mes aparecía la Universidad de Granada. ¿Aparecer en este tipo de clasificaciones es una aspiración para la Universidad de Málaga?
Bueno, de hecho es que nosotros estamos entre las 1000 mejores del mundo, ¿eh? Estamos en el 800, nos llevamos manteniendo en la posición 800 media en general durante unos años. Hay algunas áreas que las tenemos en la primera, por ejemplo, en los estudios de turismo estamos entre las 100 primeras del mundo. En los estudios de electricidad o de química estamos entre las 300 primeras. Es decir, que no solo es una aspiración, sino es una realidad. Tenemos que seguir luchando y mejorando, lógicamente. No, nunca hay que estar satisfecho hasta que no es uno el primero, ¿no? Pero yo creo que dentro de las posibilidades de Málaga, con los esfuerzos que estamos haciendo, estamos manteniéndonos en buenas posiciones. En algunos casos específicos estamos avanzando bastante bien. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo y es un objetivo que tenemos que tener presente siempre.
Hombre, rector, 8 de 1000 estar en el 800, ¿deberíamos aspirar al 500? ¿Podremos llegar al 500?
Bueno, le aclaro, de las 1000 primeras, entre 20.000 del mundo, El ranking de Shanghái está hecho entre 20.000 universidades, Y de las 1000 primeras de esas 20.000 universidades mundiales, la de Málaga está en el puesto 800. Entonces, cuando muchas veces, claro, cuando uno se habla es que las 1000, no, miren ustedes que son de 20.000. Y de 20.000, yo creo que de 20.000 universidades en el mundo no está mal que la de Málaga esté en el 800. No estoy satisfecho con esta posición, Yo creo que tenemos que seguir adelante, pero bueno, tampoco es para machacarnos.
¿Todo el mundo tiene que ser universitario, rector?
No.
Está como, a lo mejor hay mucha presión a los chicos cuando llega la hora de decidir que, venga, hay que ser universitario. Hay otras ofertas fantásticas para formarse y para comenzar a trabajar, ¿no?
Claro, absolutamente. Lo que pasa es que en este país la formación profesional ha sido denostada durante mucho tiempo. Por eso nosotros en la Universidad de Málaga queremos incorporar los estudios de formación profesional, sobre todo para delinear una vía de formación de los estudiantes. Es decir, alguien que va a hacer formación profesional, si quiere luego entrar a la universidad, se encuentra con un camino sin salida, y al revés. Y yo creo que lo que hay que articular, vías de conexión para que cada chico y cada chica haga su formación dependiendo de sus necesidades y desde luego que busque la empleabilidad dependiendo del diseño profesional que cada uno quiera hacer de su vida. Por lo tanto, la universidad es una opción. Hay otras opciones que no son universitarias y que son de calidad, y aquí el problema es simplemente establecer circuitos entre unos y otros niveles formativos para que las personas puedan mejorar o no, o hacer lo que quieran con su propia profesionalidad del futuro, ¿no?
Vamos a hablar de infraestructuras. En los últimos años ha ido cobrando vida la ampliación del campus de Teatinos, donde apuntaba usted al principio. El próximo lunes, el día 26, se inaugura la nueva Facultad de Psicología, que abandona el edificio que compartía con Ciencias de la Educación en el Boulevard Luis Pasteur. A nivel de infraestructuras, ¿qué planes tiene la Universidad de Málaga para los próximos años?
Bueno, tenemos dos grandes objetivos. Primero es finalizar definitivamente el pabellón de gobierno y el paraninfo, que están prácticamente finalizados a la espera de algunos detalles y falta amobrarlos. Entonces yo confío que este año ya podamos terminar definitivamente. Y la Facultad de Turismo, ¿no? La Facultad de Turismo que está en construcción y que yo creo que es algo importante para Málaga, porque nosotros la diseñamos no como una facultad exclusivamente, sino como un centro de innovación turística, ¿no? Donde además de la facultad van a ir otra serie de infraestructuras relacionadas con el turismo que van a favorecer no solo la mejor formación de los estudiantes, sino también la capacidad de investigación e innovación, ¿no? Esos son quizás los dos grandes hitos que en el futuro inmediato tenemos. Por otro lado, tenemos la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras y, desde luego, también abordar definitivamente la reforma de la Facultad de Ciencias, que es uno de los problemas más importantes que tenemos en esta universidad.
La ampliación del campus de Teatinos contrasta con el Ejido, ¿no?, que es una parte un poco más vintage, por decirlo así, de la Universidad de Málaga. ¿El campus del Ejido cuándo pasará a formar parte de la historia, del pasado de la UMA?
Bueno, el campus del Ejido es nuestro ADN, por lo tanto es verdad que es vintage, pero son nuestras raíces, ¿no? Y en el campus del Ejido, pues poco a poco nos iremos yendo, pero también yo quiero decir que hay facultades que, en mi entender, como rector no son facultades de campus, que son la facultad de la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes. Yo creo que esos son centros urbanos que deben estar en la ciudad, que además aportan mucha riqueza al entorno donde se encuentran, y entonces lo que tendremos que ver y discutir cómo vamos planteando y diseñando esa estrategia, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos quedan unos años todavía antes de marcharnos de aquí.
José Ángel Narváez está ya en la recta final del mandato al frente del rectorado de la Universidad de Málaga. Fue elegido rector en 2015. El titular rector, cuando deje el cargo, el titular por el que querrá ser recordado.
Pues que hice las cosas con mi mejor intención, que le dediqué mucho tiempo a la universidad donde yo estudié y que creo haberla dejado un poquito mejor que la estaba.
José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Más cosas, 12:40 minutos. Hoy en Málaga se habla de turismo porque a esta hora la Diputación Provincial de Málaga está presentándose, haciendo balance de la temporada del verano. Algunos datos ya avanzábamos al arranque del programa. Siguiendo esa presentación está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente ya tenemos datos. Entre junio y agosto, es decir, en lo que llevamos de verano, llegaron a Málaga 5.700.000 turistas. Es un 0,8% más que en 2019, año prepandemia. Por lo tanto, se puede hablar de que acabamos de asistir al mejor verano de la historia. Esto a pesar de la caída del mercado británico, uno de los principales, en un 18%, y del alemán en 24 puntos. Una vez más, el turismo nacional vuelve a ser clave. El total de pernoctaciones durante el verano ha sido de 10.700.000, es un 0,3% más que en 2019. También mencionabas al principio, Mónica, la facturación. Bueno, la facturación generada entre junio, julio y agosto se eleva hasta los 7.400 millones de euros y aunque es un 18% más que en 2019, el aumento de costes en los establecimientos hoteleros ha provocado que los beneficios no vayan de la mano al dato de ese aumento de la facturación. Bueno, en cuanto a previsiones, de aquí a final de año, la Diputación de Málaga tiene previsto realizar acciones, sobre todo enfocadas a reforzar mercados. Va a ofertar 2.800.000 plazas, es un 18% más que en 2019. Y se va a destinar 1 millón de euros al mercado alemán y a los países nórdicos. La estrategia, el objetivo es que se vengan a pasar el invierno a la Costa del Sol ante la previsión de la fuerte subida de las energéticas. Y un asunto más, Mónica, ha contestado Francisco Salado, el presidente de Turismo Costa del Sol, a unas declaraciones de esta misma mañana del alcalde de Sevilla, de Antonio Muñoz, en la que afeaba la Junta de Andalucía que no quiere hablar de la aplicación de una tasa turística. Pues bien, el presidente de la Diputación ha invitado al alcalde de Sevilla que dialogue con el sector, que lo escuche, que subir impuestos no es bueno y que le copie el modelo a la Costa del Sol, que es el principal motor turístico de Andalucía. También ha instado al Gobierno central a contemplar una partida para municipios especialmente turísticos, como pueden ser Torremolinos, Málaga o también Rincón de la Victoria, a que parte del IVA que gana con el turismo, pues lo reinviertan estos municipios para potenciarlo. Es la contestación del presidente Francisco Salado al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
Bueno, pues el mejor verano de la historia desde el punto de vista turístico, que yo juraría que es lo que todos los años nos cuentan. Es decir, que seguiremos creciendo año a año, parece ser. Gracias, Andrés, por esos datos. Y se sigue trabajando en la extinción de un incendio declarado ayer en Jubrique.
Es un fuego que afecta a la zona de La Rozuela, en el que han intervenido efectivos por tierra y por aire. Ayer obligó este fuego a cortar durante unas horas una carretera, la MA8301, por el humo y por el polvo, que ya quedó reabierta. Un incendio iniciado en una zona cercana al de Sierra Bermeja de hace un año. De momento ese incendio está controlado, así que habrá que esperar todavía hasta que el Infoca lo dé por extinguido.
Y un aviso del Ayuntamiento de Málaga.
Sí, porque a partir de hoy, durante los próximos 20 días, va a quedar ocupado el carril derecho de la avenida Lope de Vega, en la zona del Atabal, en sentido centro, por unas obras de EMASA. Eso va a afectar al tráfico en estas próximas semanas.
Gracias, Carmen Cerván. Si hay un nombre propio hoy, es el de Alberto Díaz. ¿Quién es este hombre? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Como le decía anoche Pilar Casado, es el pelirrojo de España, ¿no?
Sí,
es
sí.
Malagueño, es el base habitual del Unicaja de Málaga. Ya sorprendió a todo el mundo con apenas 23 años, siendo el mejor jugador, el MVP de ese último título que jugó el Unicaja y disputó el Unicaja, que fue la Eurocup en 2017. Aquí ya lo conocíamos y hará sombra al mundo entero, porque se puede ser buen jugador de baloncesto, Mónica, metiendo muchos puntos, siendo muy espectacular, haciendo muchos mates, pero que un jugador destaque por ser tan pesado como Alberto Díaz, defendiendo siempre a las estrellas rivales y siendo ese pegamento que necesita un equipo, no es fácil de conseguir. Y eso ha hecho Alberto Díaz, un jugador malagueño desde muy jovencito ya en el primer equipo del Unicaja de Málaga, natural del barrio de San Carlos, ahí muy cerquita de la playa de la Misericordia, criado por su abuela en el barrio de La Luz y criado en mi colegio, en el Rosario Moreno, donde por cierto hizo las prácticas de profesor. Estamos hablando de un coco privilegiado que anoche, Mónica, se convirtió en el segundo jugador malagueño de la historia en colgarse la medalla de oro en un Eurobásquet. Todo el mundo sabe que España le ganó a la selección de Francia en esa final con un papel protagonista de nuestro querido Alberto Díaz. Fíjate lo importante de este logro, que estamos hablando de una selección que se decía que era de transición, que Alberto Díaz entró a última hora. Recuerdo que fue el primer descarte, Alberto Díaz, junto con Jonathan Barreiro, y la posterior lesión de Sergio Llull le ha abierto las puertas y ha hecho historia. Hasta el momento, solo un malagueño, Carlos Cabezas, se había colgado el preciado metal, la medalla de oro. A partir de ahora habrá que hablar de Carlos Cabezas y de Alberto Díaz. ¿Qué es tan modesto?
¿Y qué me cuenta de Escariolo? Que aunque sea italiano, pero bueno, es malagueño. Escariolo, o sea, es de aquí, de Marbella.
Hijo proyecto de la provincia de Málaga, pero es que no solo eso. El
cuatro Eurobásquet,
bueno, medallas olímpicas, campeón del mundo, pero es que el ayudante de Escariolo es Ángel Sánchez Cañete. ¿Sabes dónde es Ángel Sánchez Cañete?
De aquí, de Málaga.
Malagueño, del palo. Es que el preparador físico de Sergio Escariolo es Henry Salinas, malagueño. Es que el doctor del jefe de servicios médicos de la selección española es Carlos Sala, malagueño. Es decir, que tenemos ahí...
Que la copa tiene que estar aquí.
El delegado de la selección española de baloncesto es Javi Salvo, malagueño. Y te cuento una anécdota. Mi primer entrenador cuando yo era muy pequeñito fue Javi Salvo, el delegado de la selección española. O sea que puedo decir que me ha entrenado un hombre que es medalla de oro de baloncesto. Pero el protagonismo, el de Alberto Díaz, tan modesto que dice esto cuando se cuelga el oro.
Increíble. Uno no puede transmitir lo que siente. Es un orgullo, una satisfacción, una alegría. Esto es para todos. También hay que nombrar a los que estaban antes, a todos los preseleccionados, a Sergi con esa lesión, y esto es de todo el equipo.
La modestia, orgullo, para la familia, sí, para los vecinos del barrio, cuando...
Es una cosa tremenda, digo, porque es la sencillez hecha persona, Mónica. Y mientras otros, cuando terminan de entrenar y se apaga el foco, pues se dedican a vivir la buena vida, que tienen todo el derecho del mundo, Alberto se dedica a seguir estudiando, se sigue formando, sigue haciendo máster, ya te digo que es profesor, sigue haciendo un máster de profesorado, de ramas de la educación. Es una cosa tremenda lo de este chico, y si de alguien nos alegramos precisamente del gran Alberto Díaz. Bueno, también nos alegramos de otro jugador de Unicaja, Darío Brizuela, que también estuvo ahí presente en el equipo español.
Lo
que
quieres saber,
esta tarde juega el Málaga, pero por si mañana alguien quiere recibir a Alberto Díaz, van a llegar, mañana te confirmaré la hora, pero a mediodía a la estación de AVE Málaga María Zambrano, pero mañana te concretaré la hora porque están todavía sacando los billetes, pero llegará mañana a mediodía a la estación AVE Málaga María Zambrano. Y lo último que te cuento, volvemos a nuestras penas, a las 8:30 juega el Málaga contra el Tenerife, se la juega el entrenador del Málaga, Pablo Guede, y te lo contaremos todo, como siempre, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, en estos días que ya sabe todo el mundo, 97.1 de FM, 882 de Onda Media.
Bueno, a ver qué pasa, a ver si mañana me encuentro una alegría de esta noche. Bueno, gracias, Emilio.
A ti, Mónica,
por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo, y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo. Quedamos en el muro, noche de borrachera, nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnavales. Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mi risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos. Está vuestro compadre.
Pues el compadre que está sonando es el Canca, cantautor malagueño que ya ha anunciado que vuelve a los escenarios después de tomarse un tiempo pues para descansar. Demasiados compromisos profesionales le hicieron tomar esa decisión, ¿no? En el mes de diciembre del año pasado, en 2021, de oye, me paro, me tomo un tiempo porque si no va a ser peor. Ahora ha anunciado su regreso, estará aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, en abril del año 2023. Anota la fecha, 15 y 16 de abril, para presentar su próximo álbum Cosas de los Vivientes. Las entradas ya están a la venta en la web del teatro, desde los 12 a los 36 euritos.
No es ya bebé.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos ahora a la ventana de este lunes 19 de septiembre. Cómo van cambiando las temperaturas, ¿eh? Quiero saludar al hombre del tiempo del programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana entrará ya el otoño. Decimos adiós al verano. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el mapa, el dibujo que hace el hombre del tiempo?
Pues en principio, para la primera mitad de la semana nos va a afectar una depresión aislada en altura que se nos está acercando a la península desde Canarias y que se situará ya en el interior peninsular pues prácticamente entre hoy y mañana. Y va a traer algo de inestabilidad a la provincia. En general, Andalucía sí que se van a producir precipitaciones hoy y mañana, preferentemente en la parte occidental. Y en la provincia de Málaga apenas se espera algo aislado durante estas dos primeras jornadas de la semana. El miércoles, en cambio, sí que parece que puede afectar las precipitaciones en forma de chubascos, incluso ocasionalmente tormentosos, a prácticamente la provincia, con mayor probabilidad al interior. Y luego el jueves ya parece que hay una pequeña y transitoria mejoría en cuanto a que esta perturbación se aleja hacia el este. Pero de cara al fin de semana se prevé que, como escenario más probable, el descuelgue de una dana desde el norte hacia la península y que pueda afectar de nuevo a Andalucía, y veremos dónde se sitúa para ver si las precipitaciones pueden volver a la provincia de Málaga.
O sea que, en principio, una escasa inestabilidad lunes y martes, algo aislado que puede caer en la provincia de Málaga. El miércoles sí parece que es más probable esos chubascos, incluso tormentosos. Estamos hablando sobre todo de la parte interior de la provincia de Málaga. El jueves mejorar para empeorar durante el fin de semana. No sé, viernes, sábado y domingo puede que esa dana se deje que notar aquí en Málaga.
Sí, quizás especialmente, perdón, el sábado y el domingo, sí. Y luego el miércoles es más probable que los chubascos se produzcan en el interior, pero sin descartar que puedan llegar a la costa.
Uh-huh. Las temperaturas, que decía yo, se va notando ya que llega el otoño, porque las máximas no son las que eran, es evidente. ¿Qué nos espera en cuanto a lluvias y en cuanto a temperaturas esta semana?
Sí, efectivamente, las temperaturas...
Lluvias me lo has dicho, Jesús, perdón, lluvias me lo has dicho. Temperaturas.
Sí. En cuanto a las temperaturas, efectivamente, se nota ya que estamos ya avanzado el mes de septiembre, su segunda parte, ya empieza esta semana el otoño, y con ello las máximas, por ejemplo, esperadas en la costa, pues andarán rondando los 27, 20, 26, 28 grados aproximadamente. No se va a notar mucho el descenso en la costa, pero sí en el interior, donde... pues se pueden esperar en esta primera mitad en torno a los 29, 28 grados, ¿no?, en Ronda, Antequera, para luego ir descendiendo en la segunda parte de la semana y, por ejemplo, llegar al fin de semana con un descenso ya acusado. Podríamos esperar en torno a 24, 25 grados en Antequera e incluso 24, 22 grados para el fin de semana en Ronda, por poner un ejemplo. En cuanto a las mínimas, se va a notar también ese descenso, pero especialmente en el interior. En la costa, prácticamente las temperaturas mínimas van a rondar durante casi toda la semana los 19 grados.
Uh-huh. Siempre que llega esta fecha, es decir, finalizamos una estación para dar la bienvenida a otra, le pedimos al hombre del tiempo algo mágico, que saque la bola de cristal y nos diga el balance del verano, que eso más o menos estadísticamente y los datos y eso, pues más o menos se controlan, pero sobre todo que mire la bola si va a ser un otoño lluvioso, si vamos a tener frío, tal. Ese ejercicio tan complicado se lo pido a Jesús Riesgo. No sé, Riesgo, no sé yo la bola si ya la ha sacado, ya está brillante.
Bueno, estos pronósticos estacionales son complicados, sobre todo en latitudes extratropicales, que son donde nos encontramos. Entonces, lo único que se puede hacer es pues una previsión de la tendencia. Entonces, aproximadamente, lo que se ve como más probable es que este otoño sea, en principio, más cálido de lo normal y también más seco de lo normal. Pero esto hay que cogerlo un poco con pinza. La fiabilidad de este tipo de previsiones es media.
Porque lo ideal, lo deseable, que en un otoño llueva de media, ¿qué cantidades?
Dependiendo también de los puntos de la provincia, ¿no? Pero en general, en otoño ya sabemos que pueden producirse estas situaciones de dana, que a lo mejor en pocas jornadas pues pueden registrarse pues bastante cantidad de precipitación bastante importantes que vengan a paliar un poco el déficit que tenemos tan importante. Pero no es en la provincia de Málaga precisamente el otoño cuando más cantidades se recogen de precipitación, sino más bien en el invierno. De tal manera, estamos en un clima mediterráneo con años muy distintos a otros y entonces, aunque en principio se espera que sea más seco este otoño de lo normal, no podemos descartar que en dos o tres situaciones de dana que pudieran ocurrir, pues recuperáramos bastante parte del déficit que tengamos, aunque esa no es la predicción más probable, desde luego.
Uh-huh. Un otoño más cálido de lo normal, más seco de lo normal y de lo deseable, parece ser. ¿El verano cómo ha ido? ¿El balance del verano cómo ha, si tuviera que ponerle un titular, cuál sería?
Pues extremadamente cálido en la provincia. Extremadamente cálido en cuanto a precipitaciones. Lógicamente, en verano aquí en Málaga pues apenas se producen algunas, quizás al final del mes de agosto, pero este año ni siquiera, prácticamente no ha habido precipitaciones en verano. O sea, podemos hablar de un verano extraordinariamente cálido y seco, pero seco entre comillas, porque realmente todos los veranos tienen muy poca precipitación.
Pues esa semana decimos adiós oficialmente al verano, damos la bienvenida al otoño, así nos hace el dibujo el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesgo, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego, de nada.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El talento tecnológico vuelve a brillar en la segunda edición de Sun & Tech Málaga. Líderes del mundo de la innovación, el emprendimiento y el capital riesgo se dan cita el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Inscríbete ya en sunandtech.es. Plazas limitadas. Organiza Sur.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Llega.
Pues no tiene ningún precio este programa, solamente que estés ahí pegado a la radio a las 12:30 cada día, así de gustoso. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m, que no vea todo lo que está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, sobre todo en Inglaterra, y enseguida volvemos, que te voy a explicar que te tienes que proteger de Internet. Ahora te damos los detalles.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, bienvenido, bienvenida si te sumas, estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García, te voy a explicar en un ratito cómo cuidar tus plantas si le está pasando una cosa muy curiosa, se le están quemando las puntas, te está pasando en alguna maceta, tiene solución, ahora nos lo van a explicar a ver qué estás haciendo mal y cómo solucionarlo. Antes, escucha estos mensajes.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que Internet tiene riesgos y peligros, eso lo sabemos todos. Otra cosa es si sabemos identificarlos y protegernos de ellos. Mucho más complicado es proteger a los menores, a nuestros hijos. Hay un experto en todo esto del mundo digital que siempre consultamos en esta casa. Es el abogado Iván González, CEO de la empresa Privacidad Global y autor del libro Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, que ha publicado hace muy poquito tiempo. Iván González, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Iván, proteger a los niños, a nuestros hijos, antes tenemos que identificar cuáles son los peligros, que a veces ni los conocemos los adultos. En tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de Internet, los peligros a los que tenemos que estar atentos y cómo podemos protegernos?
Pues fíjate, quizá hay algo que es de sentido común, pero como ya suelen decir, es el menos común de los sentidos. Y estaría bien comenzando por explicar a nuestros peques y asumirlo a nosotros también, que en Internet siempre hay dos palabras que son mentiras. Así que cualquier cosa que comience con esas dos palabras siempre va a traer algo oculto. La primera es gratis. En Internet no hay nada gratis. Y en la vida, en realidad, no hay nada gratis que merezca la pena. Y la segunda es fácil. Tampoco hay nada fácil. Si nos aplicamos esos dos principios y le unimos a una frase maravillosa que dice algo así como: si algo es gratis en Internet, el producto eres tú, pues empezamos a clarificar en el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que nuestros datos son nuestra moneda de cambio. Y nosotros somos adultos y podemos decidir qué datos dar siendo conscientes de ello. Pero nuestros pequeños no lo son. Y muchas veces por un regalo, por un meme, por un stick o por un avatar en su juego favorito, acaban diciendo el coche que tiene papá y mamá, cuántas veces se van de vacaciones, más o menos cuántos días comen fuera al cabo del mes. Y todos esos datos que a nosotros nos parecen que no son importantes sirven para que después recibamos publicidad totalmente personalizada.
Claro, nos ofrecen hacernos una encuesta, responde esas tres preguntas y vas a recibir gratis, de forma fácil, esta cosa, este regalo. Si caemos los mayores, ¿cómo los pequeños nos van a caer? Claro, esto es necesario tenerlo muy claro. Tú, en este libro, en Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, nos das algunas claves. Exactamente, ¿cómo nos puede ayudar tu libro?
Pues fíjate, yo lo hago como si fuera un paso a paso, desde el capítulo 1 al 8, y comienzo con algo muy sencillo. Y muchas veces yo se lo pregunto a los padres y me miran como el gatito de res con esos ojos abiertos. Y yo les digo, mirad, ¿qué datos vuestros hay en Internet? ¿Y qué datos de vuestro hijo hay en Internet? Y claro, te miran como diciendo, ¿pero qué me está preguntando este loco? Y alguno que se anima dice, pues seguro que mucho. Le digo, mira, mucho no es una respuesta. Exactamente qué datos vuestros hay y dónde están.
Pero yo eso, ¿cómo lo voy a saber, Iván?
Pues eso en realidad es súper sencillo de saber. Y de hecho yo dedico eso, todo el capítulo primero, a explicar cómo saber qué hay de ti en el pasado de Internet, porque fíjate, nuestros datos están en el pasado de Internet. Es decir, yo te puedo enseñar a borrar el presente, pero hay gente que puede buscar en el pasado y nosotros también, y eso es súper sencillo. Te enseño a buscar en el presente y fíjate, hay una búsqueda que a mí me encanta, que es la más sencilla, ¿eh? Hay algunas más complicadas que yo explico ahí, pero hay una muy sencilla, que es irte al señor oscuro / Google, y te vas ahí al señor oscuro / Google y entre comillas pones tu DNI y le das a buscar. Entre comillas pones tu nombre y apellido y le das a buscar. Y la tercera búsqueda y la cuarta, entre comillas pones tu correo electrónico y le das a buscar. Y entre comillas pones tu móvil y le das a buscar. Con esas cuatro simples búsquedas, todos nuestros oyentes, o al menos por estadística, el 90% van a encontrar datos de ellos que no sabían que estaban en Internet.
Me estás dando un miedo, Iván. Vamos a ver, no. Vamos a ver. Claro, porque me estoy viendo muy desprotegida y esto es muy importante. Si yo, pero cuando me dices si yo pongo en Google señor oscuro barra Google, ¿de verdad pongo eso así?
No. Esto es ironía pura.
Ah, vale.
Abres el buscador de Google y entre comillas pones tu DNI, entre comillas pones tu móvil. Esa sería la segunda búsqueda, la tercera, entre comillas, tu correo electrónico, y la cuarta búsqueda, entre comillas, tu nombre y apellido. Tú sabes que mucha gente alguna vez se ha buscado en Google con nombre y apellido.
Claro.
Pero eso es súper inocente. Lo que yo estoy enseñando a hacer en esta búsqueda, la primera y la más sencilla, se llama búsqueda exacta o profunda. Cuando yo pongo, entre comillas, mi DNI en Google, lo que le estoy diciendo a Google es, Google, quiero que busques en todo Internet, no DNI parecidos al mío, sino literalmente que busques mi DNI. Y nuestros oyentes pues van a empezar a encontrar multas de tráfico, adjudicaciones de VPO, subvenciones, las notas de la universidad, en fin, un amplio abanico de cosas que no deberían estar ahí.
¿Porque no deberían estar ahí?
No, desde hace años nuestro DNI no tiene que estar en Internet, absolutamente en ningún sitio, sea organismo público o privado, ya sea diputación, ayuntamiento, Universidad de Málaga o cualquier institución privada en la que, bueno, algún día dejáramos un currículum, por ejemplo. Nuestro DNI no puede estar en Internet.
Ay, estamos hablando con Iván González, es CEO de la empresa Privacidad Global, autor del libro Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet. Iván, ¿y si pongo eso, entrecomillado mi DNI o mi móvil, mi nombre, mi correo, y aparezco y digo, vale, mi DNI no debería aparecer, ¿qué hago?
Eso es. Pues el siguiente paso es portarnos bien antes de ponernos en contacto con papá o mamá para que dé una colleja. Entonces, ¿cómo nos portamos bien? Pues en el sitio donde ha aparecido, en esa página, abajo va a haber, en ese lugar oscuro como un agujero negro, una pestañita en el faldón de la web que va a poner aviso legal y que casi nadie lee ni abre esa pestaña. Bueno, pues en esa pestaña que pone aviso legal hay un correo electrónico de la persona responsable de la protección de datos de esa institución. Y ahí le mandaremos un pantallazo de donde hemos encontrado nuestro DNI, con copia de nuestro DNI para que sepa que somos nosotros, y le pediremos amablemente que por favor lo elimine. Y tiene amablemente como máximo un mes para eliminarlo. ¿Que no lo hace amablemente? Pues ahora venía la opción B, que era la que yo te decía, de dar una colleja, que es que iremos a la Agencia Española de Protección de Datos y ellos de forma gratuita serán los que se encarguen de ponerse en contacto con esta web rebelde para que lo elimine.
Todo esto nos escribes y nos cuentas en tu libro. O sea, porque estamos hablando del primer capítulo, no quiero llegar al 8.
Correcto. Sí, como si fuera un paso a paso. Nada de teoría, nada de artículos, nada de leyes, sino un paso a paso de hazlo aquí, pincha aquí. Y mientras te doy el paso a paso, te voy contando ejemplos reales de mis 13 años en el despacho que me han ocurrido en cada uno de esos trocitos, para que tú veas real cómo puede ocurrir lo que yo allí estoy explicando, cómo solucionar.
Qué interesante. Iván González es experto en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, es abogado, es CEO de la empresa Privacidad Global y además saca tiempo para todos sus conocimientos, volcarlo aquí en la radio, en COPE Málaga, que por supuesto es colaborador habitual, pero además aplicándolo en un libro fácil de entender, muy práctico, Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet. Iván, mil gracias por este libro, mil gracias por estos minutos y estamos en contacto.
Un abrazo.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
Te recuerdo el mensaje de Credialpes. Si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te van a ayudar a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. Infórmate en su página web, que es credialpes.es, muy facilito. Pásate por sus oficinas, que están aquí en calle Héroe de Sostoa número 23, en la capital, o llama a ese teléfono, que es gratuito y que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Los lunes son días un poquito más complicados, ¿verdad? Porque llegas un poco despistado o despistada al trabajo después del fin de semana, porque tienes que hacer un montón de cosas que a lo mejor no te quedaron pendientes del viernes, en fin. Y encima hay que pensar que hay que comer, que esto sí que lo de las ideas nos trae de cabeza. Mejor idea que nuestra influencer gastronómica favorita, seguro que no te vas a encontrar hoy. Lola Bernabé es Loleta by Loleta para sus seguidores en las redes sociales, para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo arrancamos este lunes 19 de septiembre? ¿Qué nos propones que preparemos?
Pues mira, vamos a preparar un pollo que vamos a marinar con una salsa muy rica y vamos a preparar además una salsa de mostaza dulce para acompañarlo. Es perfecto para tomar con una ensalada, con unos tomates asados, y también es perfecto para meterlo entre pan y pan y llevárnoslo a la oficina, a la playa, a la montaña, donde queramos.
O sea, un bocata, ¿no?
Exacto.
¿Qué necesitamos?
Pues mira, lo primero que vamos a necesitar es el pollo. Si lo vamos a tomar con ensalada, por ejemplo, podemos usar cualquier parte del pollo que nos guste. Si lo vamos a preparar pensando en un bocadillo, entonces es mejor pues unos filetes de pechuga de pollo, que esté deshuesada, que no tenga piel, porque va a ser más fácil luego de ponerlo entre pan y pan.
Vale.
Así que lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, vamos a marinar ese pollo. Y para eso vamos a usar aceite de oliva, un poco de miel, un poquito de mostaza. A mí la que más me gusta es la de Dijon, pero no vamos a comprar una mostaza especial para hacer la receta, así que la que tengamos en casa, que yo recomiendo tener porque para mí es una salsa de fondo de armario ahí, que siempre va bien. Vamos a usar también un poco de zumo de limón, un poco de vinagre de manzana, hierbas frescas, pues las que más nos gusten, albahaca, perejil, tomillo, romero, eneldo, la que más nos guste, una chalota picada y un poco de ajo rallado. Entonces vamos a poner el pollo ahí y lo vamos a dejar marinar, pues cuanto más ratito mejor. Si lo podemos hacer de la noche al día siguiente, perfecto. ¿Qué no? Bueno, pues con media horita o así va a ser suficiente para que coja sabor.
Toda una noche, a lo mejor no coge demasiado sabor, ¿o no?
No, porque tú piensas que luego eso lo vamos a escurrir y lo vamos a poner a la plancha,
¿vale?
¿Vale? Entonces no se va a quedar, la salsa no se va a quedar ahí pegada, ¿vale?
Vale.
Y va bien. Yo lo he hecho a veces toda la noche y a veces lo he hecho pues media horita y también ha salido muy rico, ¿vale? Pero si nos sobra, pues lo congelamos marinado y el día que vayamos a usarlo lo sacamos y listo, porque no pasa nada porque esté más rato marinando.
Vale.
Luego lo que vamos a hacer es ponerlo en una sartén bien caliente. Si es una sartén que no tenga antiadherente, mejor, porque se va a tostar mejor la carne. Vamos a darle unas vueltecitas y luego vamos a preparar una salsa con mayonesa, un poco más de mostaza, cebollino, perejil, un poco de pimienta cayena o de pimentón y unas gotitas de zumo de limón. Ponemos en nuestro plato un poco de rúcula, unos tomates asados si tenemos, o unos tomates cherry o un tomate cortado en trocitos, porque cualquier hortaliza le va a ir bien a nuestra ensalada. Acompañamos con un poquito de la mostaza, nuestro pollo a la plancha. Comida de 10 sin caloría para empezar el lunes, que después del fin de semana que llevo no te cuento lo que necesito desintoxicarme. Y que no, pues lo metemos entre pan y pan y con lo mismo, con la rúcula, con los tomates, tan felices a la playa, vosotros que todavía podéis.
Sí, sí, bueno, todavía. Ya ha terminado, bueno, oficialmente ha terminado la temporada de playa. El verano ya sabes que termina ahora este viernes. En todo caso, hace un tiempo maravilloso para estar en la playa todavía. Lola, el pollo marinado con todo esto, aceite, mostaza, miel, el zumo de limón, las hierbas, ¿esto me va a saltar mucho o no?
No. A ver, tú piensa que lo vamos a escurrir, no vamos a volcar. Cuando tú pongas el pollo en esa marinada, va a soltar jugo, va a soltar agua el pollo, pues porque el pollo siempre suelta un poco de agua y con todos esos jugos más. Entonces lo vamos a escurrir, lo vamos a poner en la plancha. No vamos a volcar todo el recipiente donde tengamos el pollo sobre la sartén, porque entonces sí que nos va a saltar lo más grande. Pero si escurrimos, no, porque no le hemos puesto agua, ¿vale? Y el limón va a evaporar, con lo cual no hay ningún problema. Y doy fe del tiempo que hace ahí, porque este fin de semana me escapa.
Ah, ¿has estado por aquí, por tu tierra?
Sí, señor. Ah. De verbena benéfica. Con
las cofradías.
Con Esperanza y Mena y de boda el sábado, así que...
Bueno, ya tú cuando bajas ya aprovechas el billete bien, ¿no?
Hombre, claro, pilas cargadas, hay que traer de vuelta.
Bueno, pues hoy pollo a la mostaza dulce, la receta, tú pones Lola Bernabéu, Loleta Beloleta, pollo a la mostaza dulce y te aparece todos los ingredientes, vamos, gramo por gramo de todo lo que vas a necesitar, ya no lo ha explicado ella, ¿no? Pero por si quieres, exactamente las cantidades. Y es una maravillosa receta que nos da mucha idea que después, pollo, otra vez pollo de la misma forma. Pues no, en este caso, pollo a la mostaza dulce. Dulce como es ella, Lola Bernabé, Loleta Valle y Loleta, con 230.000 seguidores en sus redes sociales y con un libro que a mí me sigue encantando, que sigo teniendo en mi mesilla de noche, Loleta Valle y Loleta, Mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Loleta, te mando un beso.
Un beso enorme, Mónica, qué gustito empezar los lunes contigo siempre. Un beso para todos y que tengáis una feliz semana.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Si canta que tiene dentro de los ojos girasoles, yo es que creo que ahora lo que viene es hablar, pues, de plantas. Ah, no, de plantas no, de plantas, mejor que de Dialpes, que ya hemos hablado, Enrique. Si te parece, vamos a saludar a José Balaserna. Él es economista verde, fundador del grupo Lagar de Huertum, es un apasionado del emprendimiento, de la economía, del medio ambiente. José Balaserna, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, decía yo al arranque de esta siguiente hora, a la una, que a lo mejor los oyentes tienen en casa o la oficina alguna planta que se fijen en las hojas, que a veces las puntas parecen que están como quemadas, además que se va comiendo ese quemazón, se va comiendo la planta, la hoja. ¿Esto exactamente por qué ocurre? ¿Cuál puede ser el problema que tenemos?
Bueno, a ver, normalmente esto se da, bueno, hay por tres motivos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las plantas de interior suelen ser plantas tropicales, por ejemplo, la quentia, la costilla de Adán, son plantas que vienen del trópico. Entonces necesitan unas temperaturas y un entorno especial, ¿vale? Uno de los motivos fundamentales por lo que se amarillan las hojas, el primero es por el agua, ¿vale? Por la falta de agua. Pero no quiere decir, que es lo que nos pasa muchísimas veces, bueno, que le falta agua, voy a encharcarla y ya me olvido de ella hasta dentro de dos semanas. No, yo siempre lo he dicho y siempre lo he aconsejado varias veces, que es mejor poquita agua, pero muy constante, ¿vale? Porque, bueno, pues como sabemos, en el trópico, en las zonas tropicales llueve mucho y llueve, entonces ellas prefieren pues poquita agua y muchas veces. Luego hay un segundo motivo por el que es también amarillas las hojas, que es porque necesitan un trasplante, ¿vale? Se le está quedando la maceta chica. Es normal que las plantas, las raíces crecen y van creciendo y necesitan más espacio. Entonces, pues bueno, si la tenemos en una macetita pequeña, pues buscar una maceta superior a la que, pues, si es una maceta del 15, pues poner una maceta del 20 o poner una, la que vaya siguiente y aumentarla. Y luego hay otro motivo que nos también provoca ese amarilleo de las hojas, que es que tenga mucha luz, ¿vale? Estas plantas les gusta mucho la semisombra. Tenemos que tenerlo muy claro, que tienen que estar en semisombra. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo tenemos en un sitio que le está dando el sol, pues yo no sé, 5 o 6 horas al día, eso te va a provocar que la hoja amarille.
O sea, que esos son los tres motivos para ti. Y yo, ¿por qué creía que cuando las hojas están rozando la pared es cuando se empiezan a quemar las puntas? Esta era mi teoría.
Ah, no, pues es muy buena teoría también. Yo te he dicho las tres más básicas y por las más comunes. Es verdad que si las plantas rozan con pared, o hay veces que la ponemos en un sitio que es de paso, que a lo mejor tú no te das cuenta, pero le roza un poquito con el pantalón cuando pasa, o cuando eso también provoca el amarillo. Hay muchas veces que nos gusta poner las plantas interior, ¿no? La típica Kentia, en una esquina, ¿no? La ponemos en una esquinita, entonces, claro, una parte de la planta está rozando. Yo siempre aconsejo girarla. Cada X tiempo la giras, en la base pues gira pues 180 grados. Y entonces las hojas que estaban dando a la pared ya se salen para afuera y no tienen ese rozamiento constante. Porque se roce un día, no pasa nada. El problema es el rozamiento constante. Si está constantemente dando una pared o tú estás pasando constantemente por ese pasillo y le das, eso va a provocar también que amarillen las hojas.
Claro, lo importante es cada uno, cada oyente, que si le está pasando ese problema, por ejemplo, yo lo tengo en casa, que identifique. Yo ya acabo de identificar que mi problema es que está en una zona de paso y, claro, le voy rozando seguro y además da con la pared. En fin, que no es el lugar adecuado de esa maceta, de esa planta ahí. Joseba, ¿qué hago? ¿Le corto las hojas, todas esas picos que tiene quemado o no? ¿O eso es una atrocidad?
Vamos a ver, no, se puede hacer. Lo que hay que intentar es que no salga, ¿no? Porque eso, al principio, si te fijas, se va viendo un poquito de que va amarilleando. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Necesita agua, la tengo que hacer un trasplante, le tengo... Y si actúas a tiempo, no avanza. Pero si ya lo tenemos muy avanzado, no pasa absolutamente nada por... Yo podar esa hoja, ¿vale? Esa hoja entera se poda de abajo para que coja fuerza las otras hojas.
O sea, la hoja entera, no solamente que le corte entera. Lo que no me gusta de
Exacto.
color amarillo, ¿no?
No, la hoja entera es muchísimo mejor.
Muy bien, bueno, pues cada semana José Balaserna nos ayuda a conocer nuestras plantas, no hablarles, que es que él le habla a las plantas, a lo mejor muchos oyentes lo hacen, es que José Balaserna les habla, les dice cosas bonitas. No a hablarles, pero desde luego sí a cuidarlas bien, en eso estamos. Ese es nuestro propósito de cada lunes, gracias a José Balaserna, que es el fundador del Grupo Lagar y también de Huertum. José, un día tenemos que hablar del Huertum, ¿vale?
Totalmente, que es un tema muy bonito también.
Pues lo haremos. Un beso fuerte, José.
Pues un beso, muchísimas gracias y que tengáis una... buenísima semana.
Gracias.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón, y deja que te muerda otra vez.
Pues deja que me despida de ti, pero recuerda que mañana a las 12:30 volvemos. A las 2:20 ahora te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este arranque de semana. A las 3 llegará el deporte de Málaga y ojo, esta noche te lo contamos aquí en COPE Más Málaga, Tenerife Málaga. El partido empieza a las 9, pero nosotros a las 8:30. Así que, ya sabes, la radio que nunca descansa, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mira, cariño, no...